fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, re-chalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar temas que tienen que ver con lo sobrenatural, que no tienen lógica, pero sabemos que existen. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, de eso, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de charlar sobre esos temas que nos inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros, utiliza nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo del tiempo, muchas personas han intentado rituales buscando suerte, respuestas o contacto con lo desconocido. Sin embargo, algunos aseguran que después de realizarlos, comenzaron a experimentar sucesos extraños, coincidencias inquietantes y una sensación constante de que algo no estaba bien. Hoy vamos a platicar de rituales misteriosos que han circulado durante años y las experiencias de quienes los intentaron y luego desearon no haberlo hecho. Hoy, rituales prohibidos y el arrepentimiento de quienes los intentaron.
Es un tema interesante. A veces no te has dado cuenta de que estás participando en un ritual, pero ya estás inmerso en ello. Vamos a platicar de eso y mucho más. Desde luego, aquí lo principal es escuchar tu voz y que nos narres una historia.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Sí, bueno.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches, soy Eduardo Alpizar.
Eduardo, ¿desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Perfecto, qué gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres compartir?
Pues mire, yo tengo un relato, una historia de cuando yo iba en la preparatoria.
Sí.
Esto fue en el año alrededor del 2005-2004. También teníamos una compañera que hacía fiestas.
Sí.
Y pues íbamos todos los de la prepa y eran fiestas en su casa. Ajá. Entonces, una vez en una de esas fiestas, pues decidieron jugar la Ouija.
Ajá.
Yo no participé en el juego, yo solamente estaba viendo. Y pues como era una fiesta, ya estaba, había involucrado alcohol y éramos muy jóvenes, pues se tomó más de burla que de otra cosa, ¿no?
Sí.
Entonces procedieron a empezar a jugar la Ouija, a preguntarle cosas a familiares fallecidos. Y pues al parecer la Ouija nunca se movió, como le digo, solamente lo estaban tomando de broma.
Uh-huh.
Pero lo que pasó días después fue algo que sacudió a toda la escuela porque se hizo un problema bastante grande.
Sí.
El caso es de que esta chica, la que ponía la casa para las fiestas, tenía una perrita labrador que acababa de parir perritos, tenía una camada de perritos.
Sí.
Bueno, el problema empezó porque una noche, al parecer fueron como 15, 20 días después de esa fiesta que llevaron la Ouija. Pues una noche ella despertó.
Sí.
La perrita acababa de parir, entonces la perrita estaba con los perritos en su habitación para que ella tuviera cuidado de los perritos. Entonces una madrugada ella despertó y se dio cuenta que los perritos no estaban.
Uh-huh.
Era una camada de 5 o 6 perritos. No estaban.
Ah, caray, ¿por qué?
Entonces ella se volvió loca, así como de qué pasó. Pensó que alguien se había metido a la casa a robarse a los perritos. Despertó a toda su familia. Empezaron a buscar por toda la casa y no encontraron a los perritos. Entonces hicieron una búsqueda exhaustiva. Ya tenía un garage de esos largos donde caben 2 carros y encontraron a los perritos al final del garage, abajo de uno de los carros, muertos, con el cuello volteado.
Ok, entonces alguien se los hizo, ¿no? Por las características que dices.
Sí, entonces encontraron a los perritos abajo del coche, en el garage, como si alguien les hubiera torcido el cuello, porque eran perritos recién nacidos. Pues imagínese el caos que se hizo en la casa, ¿no?
Claro.
En ese tiempo no se acostumbraba a tener cámaras. Le estoy hablando del 2004.
Sí.
No era tan común que hubiera cámaras como ahorita. Entonces, pues se hizo un problema enorme, enorme, enorme. La chica terminó confesándole a la mamá que 15 días antes habían estado jugando la Ouija en la casa. Entonces la señora fue a la escuela, se hizo todo un tema. Culparon a la chica de que ella fue la que le hizo eso a los perritos. Pero pues yo la conozco de toda la vida y ella jura y perjura que no fue, que no sabe qué fue lo que ocurrió.
Pues sí, es algo extraño.
Entonces la chica terminó, sufría acoso escolar, o sea, todo el mundo le decía que ella había matado a sus perritos y pues terminó saliéndose de la escuela. Yo seguí en contacto con ella y me dijo que a partir de ese momento la casa ya no era la misma. empezaron a suceder cosas extrañas, se sentía una vibra pesada, problemas familiares, muertes de familiares, y decidieron irse de esa casa. Ellos ahorita ya están viviendo al interior de la República, ellos ya no viven en la Ciudad de México. Y fue algo fuerte. En la escuela fue un tema bastante sonado.
Claro.
Pues porque se involucraron pues alumnos, la directora de la escuela, cómo permitían que los alumnos hicieran ese tipo de fiestas, con ese tipo de rituales, cuando todo era un juego. Todo era un juego que se salió de las manos.
Oye, pero comentaron algo más de esta sesión con la Ouija. ¿Se contactaron con alguien en específico? ¿Les dio algún nombre? ¿Algo más de información?
Sí, hacían preguntas como, no sé, a familiares muertos de, oiga, tío Alberto, ¿cómo es el más allá? ¿No? Oiga, ¿cuándo va a ser el día de mi muerte? O sea, preguntas tontas como burlándose, como que no tomaban a juego. Y según la Ouija se movía, según hacían los movimientos como si se moviera, preguntaban por nombres, así como tipo, oye, Belcebú, si estás ahí, por favor, contéstame. O sea, una irresponsabilidad total, ¿no? Entonces, no sé si la casa se abrió un portal, se llegó a infectar de alguno de estos demonios, de alguno de estos entes del bajo astral, que se infestó la casa, que al punto de que tuvieron que salirse de ahí. Sí, nunca supieron realmente qué fue lo que pasó con los perritos. Si aplicando la lógica, pues todos apuntaban a que había sido ella.
Claro, ¿no? Pero es extraño, teniendo ella los cachorritos y además preocupada porque no los encontraba, solamente hubiera podido ser cuando ella no estuviera consciente, hubiera pasado algo, que la familia se hubiera dado cuenta de su situación.
Claro, fue de la nada, fue una madrugada, porque ella era muy mi amiga, entonces yo platiqué con ella de eso muchas veces. Me dijo, fue de la nada, yo me desperté en la madrugada y no vi a los perros, yo dije, ya se metió alguien a la casa a robarlos. O mi mamá los agarró o algo así, entonces desperté a toda la familia, los empezamos a buscar como locos, hasta que los encontramos al fondo del garage.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa porque ya llegó el corte. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos escuchando el relato de Eduardo, muy adecuado para el tema que hoy también estamos proponiendo, de rituales o de prácticas que después las personas se arrepienten de haberlas hecho por las consecuencias. Aquí algo tremendo que cambió la vida de la familia y de tu amiga, porque incluso tuvieron que dejar su residencia. Esto fue ya muy tormentoso. Decías que era muy, muy tu amiga. Empezaron a sentirte con todos y empezaron a percibir olores, bajas de temperatura, manifestación paranormal en la casa.
Sí, claro, o sea, se sentía una vibra pesada en la casa. Problemas familiares, enfermedades, cambió toda la dinámica de la casa. Era una casa, pues, la familia era una familia muy agradable, cuando entraba a esa casa uno se sentía a gusto, por eso ella era la encargada de hacer las fiestas, porque era una chica que todo el mundo conocía, que muy carismática. Entonces, a partir de ese evento, y llevaron la Ouija a esa fiesta, cambió totalmente la dinámica de la casa. Uno entraba y se sentía raro, una vibra extraña. Cambió todo a partir de eso. Y pues ellos querían mucho a esta perrita. Entonces pues fue literalmente como haber perdido un familiar, ¿sabe?
Claro, y luego las circunstancias.
Sí, lo peor es que nunca nadie supo qué fue lo que pasó. Yo estoy seguro, puedo meter las manos al fuego que no fue ella. Uh-huh. Entonces no hay una explicación lógica de lo que le pasó a los perritos, ¿sabe?
Sí.
Sí.
¿No sabes si esa casa sigue sola o si vive alguien?
La verdad desconozco, porque le digo, eso fue en el 2004, íbamos en la prepa. No sé si esa casa siga, bueno, si está habitada actualmente, pero ellos incluso se fueron de la ciudad. Sí, está viviendo ahorita en el norte de la República. Ella ya hizo su vida, ahorita ya es mamá y todo, pero, o sea, en ese momento tuvieron que cambiar hasta de residencia. Imagínense lo fuerte. Sí. Y lo perturbador que fue para toda la familia, que tuvieron que vender la casa. Claro. Y salirse de ahí.
Oye, tú también agradeciste que no estuvieras ahí en esa sesión.
Sí, yo estaba presente, pero yo no jugué, ¿sabe? O sea, como que yo no tuve contacto nunca con la tabla. Mm. Éramos un grupo grande de personas, pero las personas que estaban manipulando la tabla eran pocas, eran unas 3 personas, y alrededor, ya saben, ¿no? En una fiesta de adolescentes, pues todos chacoteando, echando relajo, pero sí. Yo nunca tuve contacto directo con la tabla. O sea, yo estaba ahí, pero no me involucré, yo no pregunté nada, yo nunca la toqué. O sea, yo solamente fui como un observador ahí.
¿Y una de esas 3 personas fue tu amiga?
Sí, una de ellas era la que estaba preguntando cosas. Ella incluso manipuló el triangulito que utilizan para comunicarse.
Sí.
Ella según lo estaba moviendo, se reía, o sea, lo tomó como muy a la ligera. O sea, para ella pensó que era, no sé, un juego de mesa o cualquier cosa, y se salió completamente de control todo eso.
¿Y la Ouija se quedó en su casa?
La Ouija la llevó a alguien. La Ouija, porque las fiestas las hacíamos muy seguido, incluso cada 8 días había fiestas y nunca la habían llevado. Pero esa vez alguien la llevó, ya la tenía, no sé, no recuerdo bien quién, pero alguien la llevó y dijo, ay, vamos a jugar la Ouija. Y ya saben, ¿no? Todos súper emocionados, jejeje, jajaja, y pues se salió completamente de control todo eso.
Pero la Ouija, entonces, ¿no te acuerdas si se la llevó o se la dejó a tu amiga?
No, se la llevó, o sea, era... No, ya no la tenía en la casa, no, imagínese, lo hubiera encontrado la mamá. Uh-huh. Y no. No, la mamá era súper católica, entonces la mamá hizo un escándalo, fue a la escuela, le reclamó a los directores que cómo permitían eso, y los directores dijeron, es que está fuera de nuestro control. O sea, ellos salieron de la escuela y se fueron hacia su casa, nosotros no sabemos qué es lo que hacen en su casa, ¿no?
Sí.
Entonces fue algo que... escaló a niveles, o sea, no todo quedó como en la experiencia paranormal, ¿sabe?
No, pues claro que no, porque perdió el ciclo escolar y tuvieron que cambiar de residencia, con ello, pues sí. Los papás tuvieron que cambiar de trabajo, o sea, fue todo una consecuencia familiar.
Claro, ella sufría bullying en la escuela después de eso, porque le decían que era la mataperros, que ella había matado a sus perritos, que estaba loca. O sea, entonces fue tormentoso para la familia.
Qué terrible.
Entonces para la gente que no cree, yo la verdad soy escéptico, me mantengo al margen de eso, pero no le encuentro explicación a lo que sucedió, ¿sabes? No le encuentro, no sé qué haya sucedido, ¿no?
Lo que sí te queda claro es que no es recomendable estar haciendo este tipo de prácticas.
No, para nada. Sí, no, porque uno no sabe qué es lo que sucede cuando... Y también la manera, yo creo que lo que influyó mucho, que fue como la falta de respeto con la que se manipuló al instrumento ¿sabe?
Sí.
Entonces no sé si causó el enojo de algo, de alguien que se fue con todo hacia la familia.
Los chicos lo tomaron como un juego de mesa, así lo dijiste... Y pues era risas, sí. Y ¡ay, qué divertido momento! Pero al ellos estar interactuando, abrieron un portal que desató algo funesto.
Sí, fue algo perturbador. En ese momento no había tantas redes sociales, no teníamos tanta información de muchas cosas, entonces sí fue algo así, perturbador para sus amigos, para su gente cercana, que por un juego, por estar manipulando la Ouija, haya cambiado la dinámica de toda una familia.
Claro que sí. Oye, Eduardo, agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta experiencia, porque queda como testimonio para todos aquellos que dicen, no, eso es puro cuento. Y yo creo que una vez conociendo este tema, pues ya lo debes pensar dos veces en tomarlo como juego y que no va a pasar nada.
Claro, sí hay que ser responsables al respecto, porque les cambió la vida.
Ok. Eduardo, muchísimas gracias por haber participado. Que tengas excelente noche.
Claro que sí, igualmente. Muchas gracias por escucharme.
Saludos. Qué terrible.
Hasta luego, mi amigo. Ay, yo nada más estaba escuchando, Gina, esta historia tan, tan atroz. Fíjate que resulta que las personas a veces no dimensionan, ¿verdad? Y bueno, y estaban jovencitos. Algo que le podríamos decir derecho legal. ¿Cómo que derecho legal? Sí, te lo voy a ejemplificar. Tú vas circulando en tu carro en una avenida, vas a la velocidad permitida, vas en tu carril, no tienes ningún problema con tu auto, es decir, traes sus luces, sus cuartos, todo normal. Y no te puede detener un policía porque no has hecho nada malo, no, vamos, tú vas circulando. Y te detiene, él está incurriendo en una arbitrariedad, algo que no es legal. A ver, bájese, es una revisión, lo que sea. A ver, ¿bebió usted alcohol? No he bebido nada. Estoy normal, vengo del trabajo, voy a mi casa a descansar, etc, etc. Entonces, ¿qué le queda al policía decir? Bueno, pues váyase. ¿Qué pasaría si tú vas en tu carro, te das una vuelta, estás conduciendo de manera imprudente, te pasas un alto, cambias de carril sin poner la direccional, traes un foco fundido, traes no sé, algo que obstaculiza la visión de tus placas? Entonces, ahí tú le estás dando el derecho legal al policía para que te detenga, te infraccione, te recoja el carro, te revise. ¿Por qué? Porque tú le estás dando derecho legal ¿con qué? Pues con los hechos, ¿no? De que estás manejando imprudentemente, tal vez hasta bebiste alcohol. Tú le das derecho legal, ahí no hay vuelta de hoja. Él para eso está, ¿no? Pues eso mismo ocurre, mis amigos, cuando uno hace rituales, cuando uno utiliza juegos de invocación o artículos de invocación, en este caso el tablero Ouija. Tú le estás dando derecho legal a esos espíritus, a esos seres, de manifestarse en tu vida. No, es que yo no nada más le pregunté cosas inofensivas. No es lo que le hayas preguntado. El derecho legal que tú le das consiste en que tú estás aceptando las condiciones para manipular el tablero. Entre otras dicen, no debes de pensar en Dios, debes poner tu mente en blanco, haz preguntas tratando de contactar a alguien que ya murió, a un espíritu, a un desencarnado. Entonces, eso es el asunto, de que nosotros les damos derecho legal. Los demonios no pueden llegar y meterse con cualquiera, nada más así porque se les antoja.
No es que vayas caminando por la banqueta y de repente, ¡truin!, se te meta. No.
Así es. ¿De qué otra forma le puedes dar derecho legal? Pues de que si eres tú un trinquetero.
Hey, it's Cole Swindell. After I give everything I've got to land a perfect vocal, I usually take 5 before jumping into the next track. And I've learned exactly how to recharge in that time. Some folks grab coffee. I hit a quick good luck spin. Next thing you know, the break is just as fun as laying down the track. A better break makes for a better take. Need a break? Less Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNC supply. Sponsored by Chumba Casino.
Si a ti te gusta robar, si a ti te gusta mentir para estafar a las personas, estás dando derecho legal también para que sucedan cosas en tu vida. Vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y ahorita que escuchamos sabiduría en las redes, Jorge Rendón desde Acapulco. Buenas noches, Gina y Nacho. Esto podría servir para sabiduría en las redes. Salí a tomar aire y terminé tomando cerveza. Ya no se puede confiar en uno mismo.
Eso es. No, pues no. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Me gustó.
Ok. Bueno, también estando con el tema de esta noche, los rituales han formado parte de casi todas las culturas del mundo. Se realizaban con fines espirituales, religiosos, mientras que hay personas que buscan a través de ellos suerte, protección, conocimiento del futuro. Sin embargo, existen varias cuestiones poco conocidas que hacen que estos rituales resulten aún más misteriosos. Una de las más extrañas es que hay rituales alrededor del mundo que comparten elementos similares. Por ejemplo, el uso de velas, círculos protectores, espejos y la medianoche aparece repetidamente para hacer este tipo de prácticas. Se cree que esto ocurre porque estos elementos crean ambientes simbólicos que intensifican la experiencia mental del participante. La mayoría de este tipo de prácticas se realizan con poca luz porque le vas agregando ingredientes, elementos, para que todo esto tenga más misterio, para que sea más tétrico, más adrenalina. Pero lo que muchos no toman en cuenta es la consecuencia que puede tener el hacer este tipo de prácticas, abrir portales que no se cierran, así como una puerta de madera, ¿no? Abres algo que no ves y no lo puedes cerrar tan fácil.
Sí, Gina. Y retomando el caso de la Ouija, por ejemplo, ¿no? Son cuatro muchachos los que van a jugar a la Ouija. Bueno, van a operarla, van a consultar a la Ouija, vamos a llamarle así, ¿no? Cuatro muchachos. Uno, que es un chico, pues, tranquilo, que simplemente tiene curiosidad, ¿no? Por experimentar cosas diferentes. Otro, que es un chavo un poco más irreverente, ¿no? Que le gusta tomar, que le gusta fumar. Es más, hasta es de esas personas que cada 8 días beben. El tercero es otra persona que, pues, tiene 2, 3 novias y le gusta engañar a una, le gusta engañar a la otra, le roba dinero a sus papás. Díganme ustedes, de estos chicos, de estos casos, ¿cuáles serían los que corren más peligro? ¿El que es un chavo tranquilo, normal, que simplemente tiene curiosidad? o los otros que ya tienen como que malas mañas, malos vicios, malas costumbres, ¿quién podría estar en más peligro? Por eso es que a veces hay sesiones de Ouija en donde aparentemente, y lo pongo entre comillas, no ocurre nada. Es decir, no, no pasó nada, nada más ahí jugamos y no sé qué y ya. Y luego te vas enterando de que uno le cayó en desgracia, otro cayó en adicciones, otro pues le cambió la vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente embarazó a la novia. No sé, tantas cosas así que pueden cambiarle la vida a un joven. Pero díganme ustedes si es que hay razones o motivos para entender que unos se pongan más mal que otros. Es como nuestras defensas. Si hay gente que come saludablemente, vitaminas y todo, y de repente entras en un lugar en donde alguien está enfermo, ¿quiénes se van a contagiar con mayor facilidad? Pues los que tienen sus defensas más bajas, o ellos se las van a ver más negras, se van a ver muy complicados de salud porque sus defensas estaban bajas. Vamos a continuar
con más experiencias que tú quieres contar. Y tenemos audios, relatos, los comentarios acerca de este tipo de prácticas. Incluso si tú has hecho alguna o sabes de algún conocido, algún familiar que después se arrepintió de esto, pues te estamos esperando para que lo compartas.
Así es. A ver, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están?
Bienvenido, bien, amigo. Saludos. Recuérdame tu nombre.
Nelson.
Ah, Nelson, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Colombia.
Sí, señor. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Nos quieres compartir alguna historia?
Sí. Es que ustedes ayer había una historia de un oyente que llamó y dijo que, ay, no me acuerdo bien, que se ha encontrado el diablo en la carretera, creo que era ayer por la noche. No sé si recuerdan ustedes.
Sí, amigo, sí.
Es que, mi abuelo relata una muy similar acá que le pasó al papá de él, o sea, a mi tatarabuelo, ¿se llama eso? Sí, creo que es eso.
¿Al papá de tu papá?
Sí, al papá de mi abuelo.
Ah, al papá de, sí. Sí, tu tatarabuelo, correcto.
Sí, lo que pueda, esa es una historia larga porque el tipo era un aventurero, como decir un Indiana Jones colombiano, que sacaba guacas y hacía un poco de cosas así.
Órale.
Pero pues más tarde, pues sí tengo muchas historias, pero pues eso no en este momento pues no es una de esas. Okay. Lo que pasa es que él contaba que él una vez en el camino del pueblo a la finca donde ellos vivían, se encontró así tal cual como lo describió el oyente ayer, un tipo muy alto, con un sombrero largo de ala ancha,
sí.
Y que entonces lo había encontrado por el camino y nunca le vio la cara, pero que el tipo como que lo empujó o algo así, y entonces él siempre, pues aquí, como allá también contestar pues como a la mala, ¿no? ¿Qué le pasa a este doble tal, no sé qué? Y que de un momento a otro él perdió el conocimiento y apareció como a 20 metros después en una laguna.
Ok. No supo, o sea, cómo llegó ahí.
Sintió que como que lo elevaron de los pies y cayó a la laguna.
Ajá. Wow, qué historia. Increíble.
Esa, sí, y lo raro es que aquí siempre lo describen como un tipo alto con un sombrero de ala ancha. Yo hago como una comparación a la, no sé si ustedes se acuerdan de la película esa clásica de Clint Eastwood, de ellos, de Lee Van Cleef.
Ajá.
Que es con su sombrero grande que solo se le ven los ojos.
Ok, sí.
Más o menos es como el símil que yo hago acá. O sea, que es el hombre así que solo se le ven los ojos. Porque como yo le decía el otro a ustedes, él aquí no se tiene esa vestimenta tan elegante como la del charro mexicano, tan brillante y todo eso, sino simplemente de todo de negro.
Ajá.
Esa por un lado. Por otro lado, él también contaba que una vez venía él en su caballo. La gente en esa época pues no habían carros ni nada de esos automóviles, sino se tenía el caballo de montar y una mula para llevar el mercado a la casa.
Sí.
Entonces que él iba en su caballo y la mula atrás cargada, pero el pan siempre se cargaba en la silla de montar. Hay una como una estaca que tiene en la mitad, que a veces la usan para amarrar reses y algo así. Entonces que él lo encontraba ahí. Y resulta que se encontró a un tipo pues muy similar y que entonces se le soltó y se le cayó el pan. el tipo pues amablemente se lo recogió y le dijo, mire, aquí está, yo se lo voy a amarrar. Y resulta que él se fue y se sintió como un escalofrío y una cosa, y cuando llegó a la casa nunca, no pudieron soltar el pavo.
¿Cómo? O sea, el amarre estaba tan fuerte que no se podía.
Sí, estaba tan fuerte que no lo pudieron cortar, les tocó cortarlo.
Uy, rarísimo, ¿no? También.
Sí, pero pues es que digamos lo que yo te digo, son como esas historias de hace muchos años cuando no había ni siquiera luz eléctrica, sino que la gente se iluminaba con velas y los caminos eran solos y los grillos y bueno, todo ese tipo de cosas que hay de noche, búhos, grillos y todos esos animales.
Sobre todo en el campo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Entonces hay como esas, ese tipo de cosas, y hay muchas leyendas, no sé si ustedes la tengan allá, aquí hay un sitio que se llamaba Patio de las Brujas, y estaba rotundamente prohibido, en especial para los hombres, cruzar por la noche, porque las brujas hacían fiestas y cogían a los hombres, les ponían una silla y se les montaban encima, decía la leyenda.
¿Cómo se llamaba?
¿Patio de las Brujas?
Sí, exactamente. Era como, haga de cuenta, uno va al camino y llega como una parte planita, así redonda. Ajá. Creo que eso ya no existe, creo que ya pues ahorita como eso lo venden y la gente hace condominios, cabañas y eso, pues se pierde eso.
Claro, sí.
Pero entonces era eso, y que había, y se veían luces, o sea, luces como de fogata y la risa de la carcajada típica de la bruja.
Órale.
Porque nosotros no tenemos la bruja de ustedes, que es la de las bolas de fuego, esa no la tenemos acá. Acá son como decir, ¿cómo se llama eso? Guajolotes, más o menos, pero grandes.
Sí, bueno, eso también se da acá.
La bruja de nosotros.
También acá.
Ah, ¿también?
Sí, también se menciona del que pues a veces cuando encuentras un guajolote en...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Enorme, de un tamaño pues no normal, ¿verdad?
Sí.
Se refieren a que podría ser una bruja, es lo que comentan.
Sí, esa es la bruja que nosotros tenemos acá. Es que ustedes tienen la de la bola de fuego, que viene y desciende como una bola de fuego y se levanta. Esa no la tenemos nosotros.
Sí, son diferentes manifestaciones, exactamente. Qué raro, allá en Colombia no, nunca se ha hablado de algunas bolas de fuego que andan por las copas de los árboles. ¿Nunca?
Sí, pero aquí las asocian más como al fenómeno ovni y a esos avistamientos. Y yo sí vi unas cuando era niño, pero mi abuela y mi abuelo decían que eran la candileja. Se supone que son, ¿cómo se llama eso? O sea, el ahijado, o sea, son tres, el ahijado y los dos compadres. La leyenda dice que los dos compadres pelearon una vez y uno mató al otro. Mitad y se ve por los caminos. Y entonces la leyenda dice que es la candileja y las hijas son las hadas, todo en la mitad, impidiendo que los padrinos se peleen.
Esa
es la que yo, pues, más similar a la que ustedes dicen, es esa. Y como una experiencia personal, nosotros sí, una vez sí las vimos, porque pues nosotros, ya yo les mandé el video de la finca, entonces tenemos una finca en un alto y la otra en una hondonada. Y entonces nosotros, el café se recoge de la finca de abajo porque era la grande, y se dejaba allá en una casa, y desde arriba tocaba echarle ojo por la noche, porque pues los amigos de lo ajeno se metían y pues se lo roban.
Sí.
Y entonces resulta que una noche pues nosotros salimos a mirar y sí se vio lucecitas alrededor de la casa, pues como de linterna, ¿no? Como una linterna que está dando vueltas. No, pues alístese que se están robando el café. Y claro, nosotros fuimos y pues no había nadie. O sea, la verdad no había nadie. Y pues ya uno a las 10 de la noche en el campo, eso es oscuro.
Ajá.
Entonces ya, y la casa de allá es una bodega, entonces pues no se podía uno quedar ahí. Entonces, bueno, vámonos otra vez para arriba porque aquí no hubo nada. Y en el camino nos encontramos a una persona que le gustaba andar de noche. O sea, de noche se iba caminando 3 horas y no tengo ahorita. Y le decíamos Gilberto. Y entonces le dijimos, Gilberto, usted no vio nada por acá, nos queda por ahí el diablo. Y pues más susto nos dijo a nosotros.
Ajá.
No sé si ustedes la tengan allá, hay una leyenda que ese sí yo lo escuché, que es el diablo gritando. Porque hace muchos años no había métodos de comunicación, ni celulares, ni nada de eso. Entonces a los obreros se les gritaba cuando eran esas fincas grandes, esos, lo que se llaman ranchos grandes. Entonces salía la gente con un grito profundo, ¡ah! Así se gritaban para saber para que ya era la hora del almuerzo, del desayuno o que se terminaba la jornada.
Ah, sí se comunicaban, vamos.
Sí, porque como era muy largo, entonces para que la gente escuchara. Y resulta que la leyenda dice, pero eso sí es en la noche, que se oye el grito profundo, digamos, de una montaña a otra. Así, ¡ah! Y de la siguiente va, ¡ah! Y a la otra, así va saltando el grito. Y la leyenda dice que si uno le contesta, el diablo viene y se lo lleva.
Ah, ok. O sea, se oye como si fuera una especie de eco, ¿no?
Sí, pero es un grito profundo. Se hace para decir que la jornada se terminó o que ya está listo el almuerzo. Entonces la gente oye el grito, ah, ya está listo el almuerzo, recojamos las cosas y vamos a almorzar. Entonces nosotros salimos una vez como a las 10:30, 11, 12 más o menos, pues a lo que les digo, a revisar el café y eso, y escuchamos el grito de un alto, del otro alto, y un tío mío fue a contestar y mi abuela le pegó un puño en el estómago.
¿A poco?
Sí. Pero eso sí, verídico, que ese sí yo lo escuché. Y no, o sea, no es un grito aterrador, como decir uno, el silbato de la muerte o algo así, no, es un grito profundo. Pero es el mismo grito, o sea, es el mismo grito de un alto al otro.
Ya. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por platicarnos estas diferentes leyendas, ¿verdad?, que se tienen allá en Colombia.
Sí. Y pensando lo del diablo de nosotros, sí hice como el símil a las películas de Ivan Cliff, porque la gente lo describe igual, un tipo alto con un sombrero de ala ancha, entonces me imagino el cordobés o algo así, que solo se le ven los ojos.
Ah, ok, muy bien. Ok, pues muy bien, muchas gracias. Acá le llaman el charro negro, el jinete, y luego le llaman el catrín cuando utiliza un sombrero de copa alta.
Ah, sí. Es que ustedes sí en trajes nos ganan, ustedes sí en los trajes muy bonitos, o sea, de verdad.
Hasta en las leyendas.
Sus trajes son muy, muy lucidores, ¿no? Con muchas botonaduras y todo.
Sí.
Wow.
Sí, no, los de acá nosotros son la gente, pues, del campo, los gamonales trataban de imitar a la gente de la ciudad. Entonces era un traje de ejecutivo, como incluso un ejecutivo para ir a trabajar, con unas botas altas por fuera del pantalón. Y sí se ponían el revólver, digamos, en la cintura, como el charro, pero no esa tan bonita y adornada como la de usted, sino un cuero normal y ya.
Ok. Órale, mi amigo, pues muy bien, con eso nos quedamos, mi querido Nelson. Espero nuevamente tener un contacto contigo más adelante.
Bueno, muchachos, claro que sí, claro que sí. No hay, cuenten con eso.
Gracias, brother, muy amable.
Buenas noches.
Que tengas bonita noche.
Saludos.
Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes por escucharme.
Al contrario, mi querido amigo, pásala bien, que tengas buena noche.
Vale, muchas gracias.
Ahí estuvo nuestro amigo Nelson, que pues nos platicó un poquito de esas leyendas, esos mitos que a veces en cada región, en cada país, se dan de manera diferente, con algunas similitudes, como ya lo pudimos apreciar, ¿verdad?
Exacto. Qué bueno que se reportan de varios lugares del mundo, porque somos peludomaníacos. Y bueno, vamos también a escuchar más relatos y conocer tu punto de vista de estos rituales que muchas personas después arrepienten. Mirar fijamente, por ejemplo, un espejo en la oscuridad puede distorsionar tu rostro, y existe un fenómeno psicológico real donde después de varios minutos mirando un espejo con poca luz, o incluso algunas personas le ponen velas, empezamos a alterar la imagen del rostro. Pero si hacemos estas prácticas con los espejos, que sabemos que también pueden ser portales, pues entonces se va complicando, ¿no? Ya elegiste una hora en la madrugada, y esté todo completamente oscuro, le pones a lo mejor unas velas, o sea, le vas agregando y agregando y agregando cosas, cuando puedes abrir alguna puerta, algún portal, y resulta que en ocasiones sí llegan a pasar cosas, y no solamente de una noche, ¿eh? De varias.
Les voy a contar una historia. es verídica, ¿eh? En la misma familia Contreras Picasso, una vez hubo una fiesta. Le decían ahí el pueblo de Metepec. Es un lugar ya muy lejano, en donde obviamente se cerró. Ese día convivimos todos hasta ciertas horas de la madrugada, después de haber pachangueado. Y yo me quedé en la antesala principal. Me quedé en el sofá, ya todos se fueron a dormir. Y en horas de la madrugada vi una sombra de una mujer solamente, que quede claro, una sombra de cabello largo, joven tal vez, que pasó caminando sobre las sombras de la ventana. Yo me espanté pensando que era alguien que estaba de ese lado. Al asomarme y darme cuenta, no había absolutamente nadie. Pues daba una jardinera y daba una pared. Grité, llegó mi tía, mi mamá en paz descanse, y efectivamente le dije a mi tía que me había espantado, vi unas sombras de alguien que pasó en ciertas horas de la madrugada pensando que era alguien, y dijo, imposible, aquí no pudo haber pasado nadie, puesto que es un pasillo donde está la jardinera que llevaba a la pared. ¿Son fantasmas o son sombras? No lo sabemos. Y que quede claro, cuando una persona ve un fantasma, no es posible a veces tomarle una foto o un video o grabarlo o psicofonía, cualquier cosa, ya que dicen que es un ente perdido, en donde a veces con un vaso con agua o una veladora se alejan, más en cambio, pues eso ya se tiene cuestión de magia blanca o magia negra, en donde una vela blanca o una vela negra o con lo que sea, con un vaso con agua, pues dicen que les ayuda a encontrar paz espiritual. Saludos a todos los pelimaníacos, saludos a la Guanajuato, a la Pachuca con la Toluca y la Cuernavaca, a los que me estén escuchando. Y que quede claro, Cabot.
Ok, nos quedó bastante claro, mi amigo envió otros dos audios, ahorita los vamos a escuchar, nada más que ya se está aproximando nuestro corte y pues para no interrumpirlo mejor nos aguantamos tantito. Dice Luz Arellano, me pregunto por qué muchos que cuentan que vieron al fantasma de una mujer la describen con cabello largo. Pues precisamente porque es la esencia, ¿no? Como que es para distinguir o dejar muy muy en claro que se trata de una mujer. Hemos hablado de eso, no solo eso, mi querida Luz, sino que también a veces pregunta uno, ¿y por qué la gente que ve un fantasma, por qué siempre lo ve con ropa?
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana donde nos escuchan solamente una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo?
Telluretic here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, re-chalk. Still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Yes. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, el boxeador. Sabiduría en las redes.
porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos estas experiencias, como decía el audio antes de irnos al corte, pues no siempre cuando vives una experiencia de este tipo puedes tomar una fotografía, un video, porque es tan breve
y repentino.
La impresión es mayúscula, que entonces en lo que tú reaccionas, pues ya no lo puedes tomar. Por eso las evidencias que se llegan a tener son tan valiosas.
Sí, sí, en estas... digamos que ya ser muy experimentado para poder captar algo y tener rápidamente, como dicen en la, por ahí en el argot, ¿no? Con el dedo en el gatillo. Vamos a continuar escuchando a nuestro amigo.
Sí, saludos a la mano peluda. Y de hecho, siempre escucho sus anécdotas.
Muchas gracias.
En la radio, por supuesto. De hecho, conozco también el lugar de Cosmos 103, ahí muy cercano al Torre Latino, pues eso subimos hasta el 44 piso, cuando antes estaba el señor Jaime Kurt. Saludos a todos los melomaníacos. Me gustaría escuchar historias de vampiros o de brujas, ya que en Ecatepec, un pueblo muy cercano a La Pachuca, hay mitos y leyendas de que hay hordas y sectas en donde sacrifican a las cabras, se les corta la cabeza y se quedan y hacen sus sectas, sus hermandades. En la familia Contreras Picasso, de mi familia, se apareció una mujer de negro a un tío mío, la cual su nombre le decían Pirinea, una mujer de cabello negro, alta y delgada, la cual le prometía a mi tío muchas cosas, pero siempre de negro. Y él decía que era imposible por la edad que ella decía, tenía más de 70, 80, 90 años, pues era una mujer impresionante. Así, en cambio, los secretos que habían veneraban los secretos de la cabra, una cabeza de cabra que yo conocí de muy joven, el cual esa cabra pasó entre la familia y era una cabra negra, de cuernos enormes. Por eso digo que es una hermandad en donde nos aparecían brujas. Una mujer de cabello negro es lo que decía mi tío, la cual la acosaba, el cual cuando él murió nunca volví a buscar esa cabeza ni a la familia en donde quedó la cabeza de la cabra, y mucho menos hablar de brujas, pues es un tema prohibido, y de fantasmas, que la familia lo respeta mucho. Bueno, saludos a todos y cabot y abra cadabra.
Caray.
Entre la familia también existe un gran mito y una leyenda que he de confesar: los secretos del tetragramatón, una de las estrellas que como amuleto también se determina que es mágica. Con la punta hacia arriba es de buena suerte y también es magia blanca. Luego con la punta hacia abajo y las dos puntas hacia arriba se simboliza el símbolo de una cabra, la cual supuestamente es magia, magia diferente. Sus símbolos y hematomas, una moneda que puede ser de plata o de cualquier otro metal, es considerado un amuleto, la cual yo también tuve, tanto de plata como de acero o con otra simbología. La misma que inclusive cuando murió mi mamá, en paz descanse, la enterré con una medalla del tetragramatón, misma que de un libro mágico y cabalístico. Sus símbolos y hematomas se determinan conforme al día de nacimiento. Es mágica tenerla, es un amuleto y también es prohibido conforme a la cabala y el alquimia, ya que ni la estrella de David ni la cabala la igualan. El Pentateuco, inclusive en la Biblia, está escrito de que es mágica, tanto para el que la tiene como para el que la lava. Saludos a la mano peluda, peludomaníacos y cabat.
Okay. Tres veces, mi amigo. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación.
Claro, y por darnos estos comentarios que siempre son interesantes, resultan de esta manera. Saludos a Katia Romero, que está con nosotros siempre. Y al tema de hoy, pues muchas personas reportan esta sensación de presencias cuando están haciendo algunas prácticas o rituales, que dentro de lo paranormal, este es un fenómeno inquietante, esta sensación de estar solas físicamente en una habitación y de repente sentir claramente que alguien más está ahí. No ven a nadie, pero sí sienten que alguien las observa. Este fenómeno se repite cuando hay experiencias en las que la persona desea hacer el contacto con algo que no ve.
Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar y adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho, compañeros peludomaníacos. Voy a inaugurar mis participaciones aquí en La Mano Peluda. Soy Miguel Gabriel García, hablo desde Tabasco, desde el municipio de Nacajuca. Hoy les quiero platicar de una experiencia que tuvo mi esposa con lo paranormal. Les comento, desde hace ya varios años, pues construí mi casita aquí arriba de, pues, de la casa de mis padres, pero pues me ha tomado ya varios años pues construirla, ¿verdad? Y empecé pues construyendo las paredes, después reuní un dinerito para ponerle el techo y techo pues de losa. Y pues después de que la dejé en esa etapa, digamos obra negra, pues la casa quedó sin habitarse, digamos un año. Y nosotros en tanto pues vivíamos abajo con mis padres, ahí teníamos un cuartito que nos habían dado para pues para vivir, ¿no? Pero nosotros ya teníamos intenciones de mudarnos ya, digamos. Pero como la casa todavía no tenía ni puertas ni ventanas, o sea, no estaba terminada, pues decidimos esperarnos hasta reunir un dinerito y pues acomodar por lo menos un cuarto y mudarnos. Pero en esto pues se nos fue el tiempo mientras ahorrábamos lo que nos faltaba de dinero, y en ese lapso que nosotros estábamos esperando pues empezamos a escuchar ruidos extraños, como personas que corrían o algo que corría. Pues acá arriba se escuchaban las pisadas donde iban y venían, como pisaditas cortitas, así como un niños, como si estuvieran corriendo niños allá arriba. Entonces nosotros empezamos a pues hacer nuestras hipótesis de que quizás en el tiempo en el que nosotros tardamos sin habitar la casa, pues llegaron los duenditos y pues se adueñaron, digamos, del lugar. Y un día, pues sí, se empezó a escuchar fuerte que corrían, pero ya era como que algo más, ya no eran esos niñitos, que así le digo yo a los niños, pero sí se escuchaba fuerte, y aparte se escuchaban unas cadenas donde iban y venían, y pues yo ya me asusté, ahí sí, ya empecé a sentir miedo.
Ok, no ha terminado el audio de nuestro amigo, pero nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa, así que no se vayan a perder la conclusión.
El Miedofon, 55-2193-50.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
9:26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Y pues ya dije, hay algo más ahí, no sé, un alma, algo que se está apoderando ya de mi casa. Y yo asustado pues le comenté a mi papá, que estaba en la hamaca ahí en la sala descansando. Le digo, papá, fíjate que escucho allá un ruido arriba, ¿no lo escuchan ustedes? Que como que va y viene una persona o algo, le digo, y y hasta unas cadenas escucho yo, como que arrastran una cadena. No, dice, yo no escucho nada, dice mi papá. A ver, vamos a subir a ver qué es, dice. Y pues yo con el miedo, y mi papá también, pues llevaba mi celular y le encendí la lámpara que trae en la aplicación, y fuimos subiendo las escaleras, pues así despacio. Y cuando entramos y que nos salta un animal, ya la madre, yo me espanté. Pero era un perro que andaba ahí arriba. Pues no sé cómo subió, quizá por las escaleras, pero un perro extraño, era como de un vecino. Y pues estaba encadenado el perro y no sabía, supo cómo subir, pero no sabía cómo bajar. Y daba vuelta para allá y vuelta para acá. Y nada que podía bajar el animal. Y ya entre mi papá y yo, pues ya lo bajamos. Y ya, hasta ahí quedó. Pero los ruidos de esas pisaditas se siguieron escuchando. Y ya luego, pues logramos reunir nuestro dinero y acondicionar un cuarto y ya nos mudamos. Pero cuando nos mudamos, ya empezamos igual a tener experiencias paranormales, digamos. Nosotros lo atribuimos a que son duendes que quedaron aquí en la casa, y ya les estaré comentando qué experiencias hemos tenido para que nos orienten por ahí si se trata de estos seres o es algo más delicado, porque hasta sueños, pesadillas hemos tenido. Ese es todo mi relato. Gracias por escucharme y estaré participando con otros relatos más adelante, igual con las experiencias que hemos tenido aquí en la casa y algunos que nos han platicado familiares que igual han tenido muchas experiencias. Gracias y buenas noches.
Hombre, Miguel, muchísimas gracias a ti por tu apoyo, tu audio. Y ¿sabes qué? Sí, además, imagínate esa región de Tabasco, rica en recursos naturales. Obviamente debe haber seres elementales o guardianes de la naturaleza, que es como se les conoce, ¿verdad? Pues este tipo de entes. Gracias por compartir, amigo.
Claro, por supuesto que agradecemos su participación. Y también tenemos aquí Jenny de Nachito. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Tim Chim Peláez desde el Marqués Querétaro. Les mando mi rebanada de pastel virtual, peludomaníaco, porque el miércoles pasado fue mi cumple. Desde el Marqués Querétaro, saludos amigos Cabot. Muchas felicidades, Tim Jim. Te deseamos lo mejor en este año nuevo que inicia para ti. Bendiciones, todo lo mejor. Y por supuesto, la familia peludomaníaca nos unimos en una oración, bendiciones, festejo para ti. Gracias por ser parte de esta familia. Y por supuesto, que deseamos que sigas aquí escuchando relatos de lo paranormal.
Claro que sí, lo mejor de lo mejor. Un fuerte abrazo, peludomaníaco. Y vamos a continuar con más audios, ¿no?
Hola. Yo vivo en Estados Unidos hace ya muchos años, como unos 17 años. Tengo dos hijos nacidos aquí. Tengo muchos relatos, tengo mucho tiempo escuchándolos, pero nunca me había animado y estoy un poquito nerviosa, pero hace tiempo yo crucé de ilegal, de hecho todavía no...
¿Tienes tus
no
papeles?
Tengo papeles en regla.
Ay, amiga.
Pero hace mucho tiempo que yo pasé por el río y me sucedió algo, pues no sé si chistoso o raro. A mí me pasó sola, a mí un coyote, un muchacho muy joven y la verdad es que muy buena persona. En ese tramito yo no batallé de la frontera de Piedras Negras para cruzar para este lado, para Laredo. No batallé, el coyote... Yo venía pues muy joven, de 18 años, y el coyote la verdad que se portó, fue una persona muy, muy amable conmigo, me ayudó a pasar el río, porque pasamos nadando el río en la noche. Entonces al momento de pasar el río, pasamos el río y tuvimos que estar algunas horas acostados para poder correr otro rato, correr otro tramo. Corrimos como una media hora. Después tuvimos que volvernos a agachar en un bosquecito y esperar que se despejara poquito la carretera, porque íbamos a atravesar la carretera, una carretera grande que se le llama freeway. Ahí estuvimos mucho tiempo y había mucha circulación, mucha circulación de carros y pues migración y todo. Él traía un radio y por el radio le avisaban, le decían, ¿sabes qué? No, si te tienes que quedar ahí hasta mañana, quédate hasta mañana porque está la cosa muy caliente, hay mucha patrulla ahorita. Yo no sé qué fue lo que sería que le pedí con tantas ganas al universo de que yo quería llegar para acá porque tenía una vida un poco turbia en México. Fueron, no sé si mis ganas de pedirle al universo con todas mis fuerzas, que en esa ocasión mi mamá me dio cuando me vine me dio una oración que se llama La Magnífica, creo, y traía enfrente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo no soy creyente, va a sonar raro, no soy creyente, pero la agarré con tantas fuerzas y con tanta energía que de un rato para otro la carretera se despejó. Entonces el muchacho me dijo, prepárate porque vamos a correr. Y corriendo, pasando el freeway, vamos a llegar a unas calles y en esas calles tú tienes que agarrarme de la mano como si fuéramos novios, vamos a caminar uno o dos cuadras o bloques y ahí nos va a levantar un carro. Abrázame como si fuéramos novios, agárrame de la mano. Se despejó la carretera y entonces él se paró, me levantó Y no me van a creer de verdad lo que les voy a decir. Pero del otro lado de la carretera había una mujer parada. Yo estoy segura que mucha gente no me cree, vestida de blanco. Pero se miraba como que, como si flotaba. Y el muchacho me gritó en la carrera, me dijo, ¿ves eso? ¿Ves eso? Y él se miraba con una cara como de terror. Y yo, como todo pasa tan rápido, los paisanos que han pasado así como yo me han de entender, todo pasa en tan segundos que yo no me di ni como ni el tiempo de espantarme ni nada. Corrimos, y él llegó, pero todavía más que yo, en shock, porque dice que nunca había pasado que la carretera a esa hora se mirara tan sola. No tuvimos ningún problema al pasar, no tuvimos nada, o sea, nadie, era hora de la noche, pero no tan tarde, entonces una carretera súper transitada. Y luego todavía cuando llegamos al lugar donde estuve guardada unos días, él platicaba mucho la historia de que habíamos visto a esa mujer y mucha gente se burlaba de él. Decían, ah, estás loco, ya viste visiones, andabas drogado, pero solamente ese muchacho que me pasó y yo miramos, no sabemos si fue una aparición, si fue alguna otra cosa, pero la imagen la tengo grabada como si fuera, no sé, como si fuera ayer lo que pasó. Muchas gracias. Bye.
¿Cómo no, mi querida amiga? A veces esos recuerdos que de repente nos llegan y nos hacen pues regresarnos, ¿no? Aquel momento, como dices, como si fuera ayer. Sí. A veces la vida así te pone pruebas, te pone algunos episodios en la vida de cada quien, ¿verdad? En nuestra historia, que no se olvidan y que por alguna razón lo tiene uno tan a flor de piel que cualquier momento es bueno para recordarlo y dices, es que parece que fue ayer, justamente.
Son esas experiencias que no se olvidan. Pasan y pasan años y las podemos tener presentes. Y por eso está esta emisión, para que ustedes la compartan. Mira, aquí nos están escribiendo. Dice, hola, ¿qué tal, Jenny Nacho? Soy Alex de California. Les envío esta plasmación que le encontró mi esposa en el lugar de trabajo. Es una huella de un pie, pero con pezuñas. Saludos. ¿Qué será? Bueno, primero... Ay, espérame. Primero agradecemos que la hayas compartido. Y esta huella no parece humana, por el tamaño. Las pezuñas son una señal muy extraña. Y pues en muchos casos de estas manifestaciones, las entidades dejan marcas físicas cuando intentan materializarse o interactuar.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane. Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
En el lugar, entonces tu esposa sí tiene que checar los antecedentes de este lugar de trabajo para poder ya sacar una conclusión de qué sería esta plasmación que envías. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Algunas personas coinciden que después de haber practicado algunos rituales o temas paranormales, ya sea lectura de libros o algún acto que hayan hecho, empiezan a notar que las luces parpadean, que hay ruidos en la casa, que tienen sueños mucho más vívidos, aunque muchas veces se explican por coincidencias o sugestión, pero esta experiencia puede ser inquietante, el solo hecho de pensar que nos estamos metiendo en un terreno que no podemos controlar.
Así es, porque eso ya queda fuera de nuestro control absoluto y, como comentábamos hace un rato, se queda ahí la evidencia, ¿no?, de que nosotros mismos somos los que estamos dando entrada a situaciones que no podemos dominar.
David, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, de Acapulco.
¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, una historia de mi tío, por parte de mi mamá.
¿Qué le ocurrió?
Pues hace, en aquella época, en mi pueblo, se dice que él, de un pueblo, se llama Apáscla de Castrejón.
Sí.
El pueblo.
Ok.
Y se iba a trasladar a otro pueblo, que es mi tierra, que se llama Tlaxcala. Pero ya era noche. Entonces, como en aquella época no había transporte, pues se fue caminando. Y para no agarrar el camino real, como le llamamos a nosotros, iba por el cerro, por los caminos así. Y dice que llegó a un corral, que nosotros llevamos con puerta, donde entran los ganados y salen. Dice que antes de llegar a esa compuerta, vio un perro negro. Y ese perro negro, él cuando lo vio, pues no sintió miedo, pensó que era un perro normal. Pero cuando se acercó ahí, el perro con ojos rojos, los dos ojos, le dijo a él, a mi tío, dice, si quieres pasar por aquí, por la compuerta, quiero que me des tu dedo meñique, el pequeño, ese quiero que me lo regales, me lo des. Y mi tío dice, no, ¿cómo te lo voy a dar? Y entonces, dice que él llevaba un machete, y le empezó a dar machetazo porque no lo dejaba pasar el perro. Un perro así como un pasado alemán, pero negro.
Okay.
Como que no le tuvo miedo, pero que era un perro negro y con los ojos rojos. Y entonces él llevaba un machete y le tiró machetazos y el perro se le aventaba encima. Y entonces, como él pudo, pasó la tranca del camino. Como pudo se pasó, porque el perro le habló, le dijo que le entregara el dedo meñique y lo iba a dejar pasar, pero él no quiso. Entonces él, como pudo, se brincó la tranca y se pasó de aquel lado rodando y llegó al camino real y con trabajo llegó al pueblo. Pero cuando llegó al pueblo, la casa de mi papá, de mis abuelos, ya llegó como loco. Ya no tenía uso de razón, loco llegó totalmente. Entonces mis abuelos lo que hicieron es llevarlo con el cura, al sacerdote, y ya le hicieron una oración y agua bendita, y le pusieron un escapulario. Como estaba loco, el sacerdote, el cura, decía, algo le pasó en el camino. Y ya le preguntaron a él y él ya contó después que pues no mucho, cuando estaba así de loco, lo contaba bien, ya así más o menos, dice, no, el cura, de por sí se le pareció el diablo en el camino. Y ya le hicieron oración y agua bendita y eso, y ya se compuso mi tío, pero fue muy, bueno, mi tío me platicaba que fue una experiencia muy fea encontrarse ahí con un ser así que no sabemos ni qué es.
Por supuesto, una entidad negativa. Entonces, el hecho de que le hubiera hablado, obviamente que eso no es normal.
Sí, porque mi tío cuenta bien, ¿no? Ahorita ya no lo comentó, ya que estaba aquí ya después de 30 años. Y a otro tío le pasó algo, algo diferente. Se lo llevaron los chaneques.
¿Y eso cómo estuvo, amigo? A ver, platícanos.
El mismo pueblo de Tlaxcala. Uh-huh. Se queda allá en Telolopa, rumbo a Pascua de Cantrejón, que sí. Queda mi pueblo.
Sí.
Y mi tío, a ese se llama, al que le pasó el perro se llama Antonio, y al que le pasó se llama Odilón. De niño, como unos 10 años, de mi tío, de la edad de mi tío, notaron mis abuelos de que empezó a adelgazar y las ojeras hondas de los ojos, así ojeras y delgado, y se le fue el hambre. Y mi abuelo, extrañado de eso, dice que él lo vigiló en la noche. Y cuando, mi pueblo, las casitas eran de palitos y de esos de palmita, bien. Y una puertita, ¿no? De pino, de esas, así de huesitos. Uh-huh. Y él no se durmió porque él iba a vigilar de mi tío. Dice que cuando él vio, mi tío se levantó de la cama y salió por la puerta. Se salió. Y él iba platicando solo, mi tío Dilón. Iba platicando solo, ¿eh? Entonces mi tío, mi abuelo, que se llamaba Francisco, le decían Panchico, sí, lo fue siguiendo de lejos, y él iba viendo que mi tío iba hablando solo, pero riéndose, platicando, así como si fuera así algo, como si fuera de día. Y entonces lo fue siguiendo y llegaron al Campo Santo, mi tío, y dice que se metió al Campo Santo, al cementerio, fue al panteón, y vio cómo se metió mi tío, y allá andaba jugando mi tío. Y mi abuelo dice que vio todo eso, y ya lo despertó. Ya cuando se regresaba a la casa, iba en el camino, iban platicando, y mi abuelo le decía: hijo, ¿por qué te fuiste caminando? No, dice, yo no he ido allá. Dice: no, sí, hijo, te fuiste predicando. No, dice, es que vienen unos niñitos güeritos, pelones, con orejas puntiagudas, y me llevan a jugar, pero me llevan a un lugar bien bonito, dice, muchas flores, bien bonito el lugar, como si fuera un jardín, y toda la noche vienen por mí, y son unos niños bien bonitos, y me llevan siempre a un jardín bien hermoso. Y entonces mi abuelo lo llevó otra vez a él, al cura, le hicieron oración y le pusieron un escapulario, así, y ya dejó de hacer eso.
O sea, con el escapulario estos niños se le alejaron, ya no se volvieron a presentar.
No, ya no, porque le hicieron oración y le pusieron ese escapulario. Y dice que el escapulario llevaba como algo, como ceniza adentro.
Ajá.
Okay. Y ya no lo molestaron. Uh-huh. Pero sí, mi abuelo me lo contaba, que fue flaquito y así con los ojos sumidos, que pues ya no comía. Uh-huh. Y él decía que se iba a jugar con unos niños bien bonitos, bien hermosos.
Ajá.
Y que lo llevaban a un jardín hermoso también.
Eso significa que pues sí estaban haciendo de las suyas, ¿no? Le estaban robando la energía, y pues con la apariencia de que estaban bonitos, pues ellos simplemente lo que iban haciendo era quitándole esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que poco a poco se iba disminuyendo.
Pues mi abuelo decía que mi tío iba platicando, iba feliz, uh-huh, mi tío Odilón, platicando feliz, sí. Él no vio nada. Él nada más veía que mi tío iba contento y riéndose.
Uh-huh.
Y ya después supieron, bueno, él les dijo que eran unos niños muy bonitos y que llevaban a pasear.
Exacto, sí.
Qué extraño. Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿tú qué opinas, David? ¿Por qué sucedió esto?
Pues la verdad, yo he tenido también experiencias propias. Y yo sí puedo asegurar que sí existen ese tipo de seres, uh-huh, como los que le llaman los chaneques y los duendes. Porque sí, yo tenía experiencia así de tipo.
¿Y tú crees que son malos los chaneques y los duendes?
Pues hay algunas personas que dicen que los chaneques son malos y los duendes son buenos, si no los haces enojar.
Ok, ¿sí?
Yo siento que son los dos, como son seres de oscuros, yo siento que también los dos son malos.
Ok, amigo, pues sí, algo hay de eso, ¿eh? Algo hay de eso. Se supone que son los elementales de la naturaleza y que su principal función es cuidarla, cuidar la naturaleza, los bosques, y por eso es que no encajan muy bien con gente que maltrata a los árboles o gente que destruye o quema o tira basura. Pero, bueno, eso es lo que se dice. Lo que sí sabemos es que se supone que son seres interdimensionales que pueden viajar entre las dimensiones de un lado a otro en un solo instante. Pues interesante esto, David. Muchísimas pues gracias.
No, lo que más me extraña es lo del perro negro de mi tío. Uh-huh. Yo siento que, yo, en mi punto de vista, ¿verdad?
Sí.
Yo siento que era el mismísimo diablo.
Podría ser, sí. Sí, podría ser.
Mi punto de vista.
Ajá, sí, claro, amigo.
Porque ese perro, bueno, la historia dice que el diablo se transfigura en lo que él quiera. Y luego ese perro grandote dice que ojos rojos. Y he tenido otras muchas experiencias aquí en la casa también. Otro día, barco, una tal vez, y ya les comento.
Me parece excelente, David, porque nos gustaría mucho escuchar esas experiencias que tú has tenido. Y muchos amigos ahorita se están identificando que no viven ahorita en Acapulco. Por ejemplo, Kenia Ramírez dice, mi Acapulquito, hace 18 años que no he ido, ya lo extraño. Ella vive en Estados Unidos y entonces imagínate la bendición que tienes tú estar ahí en este sitio que te vio nacer. ¿Ahí naciste, David?
No, yo nací allá en mi pueblo, de los que te comentan.
Ok.
En Tlaxcala.
Ok. Perfecto para toda la República Mexicana. Saludos y entonces vamos a seguir en contacto. Te volvemos a marcar.
Tengo mucha historia.
Ok.
Por supuesto. Excelente noche.
Igual, ¿eh? Gracias.
Hombre, gracias a ti, amigo. Lo principal es tu participación.
A veces las personas realizan rituales por curiosidad, pensando que nada pasará, pero también muchos dicen que el verdadero problema no es el ritual, sino lo que puede ocurrir después. Algunos cuentan que tras intentarlo, empezaron a notar coincidencias extrañas, sueños inquietantes o una sensación constante de que algo había cambiado. Algunos dicen no, solamente sugestión. Sin embargo, hay rituales que no deberían hacerse sin saber exactamente qué se está intentando despertar, porque después los comentarios vienen en el sentido de no lo debí de haber hecho, algo empezó a cambiar, ya es demasiado tarde. Lo inquietante no es que el ritual funcione, es que muchas personas aseguran que después de hacerlo, algo en su vida empezó a cambiar drásticamente.
¿Qué es eso que cambió? Pues justamente empezando por el entorno, la energía del individuo y todo lo que tiene que ver con esas cosas invisibles, pero que sí llegan a afectar.
Y vámonos con más experiencia. Ya está con nosotros Ulises. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Desde dónde nos escuchas?
Querétaro, Pedro
Escobedo. Oh, perfecto. ¿Qué nos vas a platicar?
Pues es un relato de cuando era niño.
¿Qué te ocurrió?
Pues un día que pues ya estaba yo dormido, era muy muy noche, pues yo me desperté, no sé, algo me despertó, como que sentí que me estaban mirando en la orilla de mi cama. Yo abrí los ojos y de repente vi como que una silueta blanca, pero la silueta blanca brillaba. O sea, no era como que normal su forma.
Sí.
Y brillaba.
Oye, pero a ver, entonces tú estabas acostado y de repente viste esta figura.
Sí, pero sentí yo la mirada. En realidad no sé qué era. Pues me espanté.
¿Tenía una silueta humana?
Ajá, sí, tenía la forma humana, pero estaba muy alta.
Ok. ¿Y en ese momento qué hiciste?
Pues yo me cobijé. Y pues empecé a temblar mucho por el miedo. Después al otro día les pregunté yo a mis papás que si no habían visto lo mismo o que si no se les había ido a apagar ahí al lado. Y mi papá me dijo, no, dice, pues tú y yo. Y yo le dije, no, ¿cómo vas a hacer tú? Le digo, porque estaba brillando, o sea, yo en lo oscuro y lo brilloso.
Oye, pero ¿tus papás sí te creyeron o no?
Pues como que mi papá me dijo, no, pues fui yo, pero no sé si fue para que no me diera pena o no me diera miedo.
Ok, bueno, una situación bastante extraña. Estabas pequeñito, ¿qué edad tenías?
Como unos 7 u 8 años más o menos.
¿Y no recuerdas si esto volvió a presentarse?
Por el momento no, he escuchado ruidos y siento que me ven, pero así que ya lo vuelvo a ver así de esa forma, ya no.
Y es que cuando te sucede pequeñito se te queda, pero mucho más marcado, definitivamente algo extraño porque brillaba. Pero nosotros te agradecemos que hayas tomado el tiempo para platicarlo aquí entre amigos.
No sé si les puedo contar otro relato.
Por supuesto.
Bueno, el otro es que ya fue recientemente, fue una vez que, pues allá de donde yo soy del Estado de México, allá de donde yo soy, pues acostumbran a hacerle fiestas a los pueblitos y todo eso. Y mi mamá, iba a ir a una fiesta de un pueblo. Le dijeron, no, dice, pero para eso yo había ido a una fiesta, porque allá acostumbran a hacer bailes y todo eso. Y yo había ido a una fiesta y mi hermano tenía una motocicleta. Y yo le dije, préstame tu moto para ir a la fiesta. Y me dice, sí, dice, pero regresa temprano porque vamos a ir a la fiesta. Dice, si no te vas a quedar aquí. Le digo, sí, le digo, nada más voy un rato y me regreso. Y ya para eso, pues yo entré a la fiesta y todo eso, pues se me hizo un poco tarde. Y eran como a las 2:30 más o menos cuando me di cuenta que ya se habían ido. Y después, ya de regreso yo, pues me vine solo porque yo me había ido con un amigo. Me regresé solo. Y ya llegando yo a mi casa, nosotros teníamos una tienda y unos locales. Y uno de esos locales estaba vacío. Y entonces yo metí la moto local y me metí a mi casa. Pero antes de eso, yo al meterme a mi casa, vi que como que se empezó a espesar una niebla. Y pues no me tomó tanta importancia. Y ya después que me metí, enseguida sí que empezaron a gritar. Y empezaron los gritos un poco bajos. Y ya después empezaron a elevar y elevar. Y dije, ¿qué? Y me salí a tomar. Me dirigí hasta la calle y pues no era nadie. Y después me volví a meter y volvieron a escucharse los gritos y empezaron a ladrar los perros. Ya después me acordé que pues me habían dicho que por ahí cerca se escuchaba el grito de la llorona y pues me empezó a entrar miedo y pues yo estaba solo en mi casa, no había nadie. Y pues me empezó a entrar mucho miedo.
Claro, y es que este lamento se hace un ruido, un algo tan tétrico que se eriza la piel.
Sí, se siente muy feo. De hecho, pues hay veces que me han dicho, no, es que la lloraron y eso. Le digo, en realidad, si hubieran sentido el grito como lo sentí yo y estando solo, pues sí, se siente demasiado feo.
¿Alguna vez has escuchado este lamento que alguien nos mandó, precisamente de su experiencia, que pudo capturar ese lamento de la llorona?
Sí, de hecho.
O sea, ¿así se parece?
Sí, se parece mucho. De hecho, yo lo empecé a buscar en YouTube y en videos y todo eso, y hay muchos videos que sí, yo dije, no, pues es que no se escucha así, de que, ay, mis hijos, nada más como que es un lamento largo, largo, largo. Y se va perdiendo así entre los sonidos y el aire y todo eso, se va perdiendo el sonido, pero sí se escucha así de pero no dice ay mis hijos.
Es como de dolor.
Ajá, sí, como un grito de lamento.
Ok, bueno, pues ya nos dejaste aquí dos experiencias, Ulises, que nosotros te agradecemos muchísimo y por supuesto que te invitamos a seguir escuchando los relatos.
Sí, muchas gracias, ya lo seguía desde hace mucho, pero pues no me había animado a hablar. De hecho, en las tardes que no tengo nada que hacer, pues me escucho, me pongo a escuchar los relatos de Juan Ramón, en paz descanse.
Perfecto, pues nos da muchísimo gusto que hoy hayas estado aquí.
Sí, muchas gracias igualmente y saludo a todos.
Gracias. Pues sí, esto de ir retroalimentándonos con los relatos y las experiencias que ustedes tienen, nos parece excelente, porque gracias a ello, pues ya tenemos 30 años y vamos que volamos para los 31.
Sí, ya cada vez falta menos y por supuesto valoramos muchísimo tu participación en nuestras emisiones. Valoramos mucho que estés aquí siempre al pie del cañón. Se dice fácil, pero realmente cuando miras hacia atrás y te das cuenta cuánto trayecto recorrido, dices, wow, sí que valió la pena. Y Gina, con esto hemos llegado al final de la emisión.
Agradecemos tu participación, que estés cada noche con nosotros, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
What's up, fools? Man of the Jey Uso here from the WWE. When it's just me between matches, it's day one-ish. And that means it's Chumba time. With hundreds of casino-style games and new titles arriving weekly, there's always something fresh to try at Chumba Casino. The daily boosts make it even more fun. And have me about to get them all during my downtime. Ready for a fun way to chill out and enjoy a few minutes for yourself? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.